Ramiro González, diputado general de Álava, Egunon.
Egunon.
Bueno, Sorionak, por ese nombramiento. Ayer fue una jornada intensa, larga, también cargada de mucha emoción. Vimos algunos momentos de...
Bueno, fue un momento especialmente emotivo y además para mí fue una sorpresa. Todo mi equipo estaba al corriente de que para acabar el acto de investidura el presidente de Junta General es Pedro Lossegui, iba a bailar un aurrescu, todo mi equipo menos yo, no tenía ni idea. Y la verdad es que fue un momento tremendamente emotivo. A mí me une una gran amistad con Pedro, llevamos años trabajando codo a codo, nos hemos recorrido yo creo que todos los pueblos de Álava juntos, y fue un momento tremendamente emotivo en el que me costó muchísimo contener las lágrimas, esa es la verdad.
Hubo también un gran protagonismo para los fueros, para la foralidad alavesa. No sé si fue una declaración de principios por si estuviera en cuestión su vocación foralista.
No, yo creo que no está en cuestión, ¿no? Que nadie pone en duda esa vocación foralista del Partido Nacionalista Vasco y esa defensa cerrada de lo que es Álava. Pero queríamos hacer ayer un acto expreso, ¿no?, de defensa de esa foralidad, e hicimos un pequeño homenaje a Mateo Moraza acercándonos hasta la estatua de la Plaza de la Provincia y depositando allí a los pies de la estatua un ramo de flores.
Se pone al frente de un gobierno en minoría, contará con 18 apoyos de los 51 junteros, eso en principio fue lo que se evidenció ayer en la sesión de investidura. Aprovechó también su intervención para tender la mano a todos, dijo y recalcó, a todos sin excepción. ¿Será posible conseguir, y me estoy refiriendo al Partido Popular, que es quizá quien fue más crítico con todo este proceso, ¿podrá conseguir recuperar los puentes rotos ahora mismo entre el PNV y el Partido Popular?
Yo espero que sí. Yo espero que sí. Además, no veo ningún motivo, ningún motivo para que no sea así, ¿no? Efectivamente, ayer el Partido Popular fue la fuerza política, su portavoz, Javier Andrés, más dura, ¿no? Pero también es verdad que al final de su primera intervención dejó claro que ellos apoyarán aquellas iniciativas en las que tengan una coincidencia programática, como no puede ser de otra manera, ¿no? El Partido Popular además no puede quedar absolutamente aislado en Álava, ¿no? Y si hace una oposición cerrada, si se niega a debatir cualquier iniciativa o acordar cualquier iniciativa, pues va a quedar al margen de la política alavesa, prácticamente solo y aislado. Tendrá que hacer una reflexión. Yo creo que ahora el Partido Popular tiene dos posibilidades, tiene dos vías. La vía Maroto, es la vía de Madrid, es la vía de no me importa ya nada lo que he dejado atrás y hago política pensando exclusivamente en el Congreso de los Diputados y en la política española. Y otra vía, que es la vía pegada al territorio, de intentar tejer acuerdos e intentar tener influencia real en Álava. Tendrá que optar por una de las dos.
Parece que desde la ejecutiva de los populares en Euskadi sí hay un cambio de tendencia. Escuchábamos ayer en Radio Euskadi precisamente a Arantxa Quiroga diciendo que el PP no debe dejar que la situación injusta que se ha producido con la pérdida de la alcaldía de Vitoria afecte a su influencia en la política vasca, y dice que debe haber diálogo con el PNV y con el Partido Socialista.
Bueno, no había escuchado esas declaraciones. Ayer tuve un día muy complicado.
Ayer estuvo invitada Arantxa Quiroga en la entrevista en Boulevard y así hablaba.
Me parecen unas declaraciones que van en el buen sentido. Efectivamente, si no recupera esa senda del diálogo, va a ser una fuerza política absolutamente irrelevante y aislada. Yo entiendo que ahora pues pueden estar un poco dolidos, ¿no? Como estuvimos nosotros en el año 2003, cuando ganamos las elecciones forales, ¿no? Cuando Álvaro Iturricha ganó las elecciones forales y sin embargo no gobernamos. El Lehendakari Ibarretxe ganó las elecciones al Parlamento Vasco y tampoco gobernó, porque bueno, Patxi López. Estas situaciones provocan pues cierto enfado, ¿no? Pero eso se pasa en unas semanas, ¿no? Yo también quiero recordar que hace 4 años Xabier Aguirre salió del Palacio Foral por un extraño acuerdo entre Esquerra Batua y el Partido Popular, absolutamente incomprensible para todo el mundo. ¿Cuál fue nuestra reacción? Bueno, pues después del verano empezar a trabajar en tejer acuerdos y en tener influencia en la política alavesa. Yo creo que eso es lo que corresponde a una fuerza política sensata.
¿Y cómo ven las posibilidades de acuerdo con ese otro bloque? No sé si llamarlo así, pero de esa manera se está presentando casi, ¿no? Un bloque de izquierdas en las juntas generales con EH Bildu, Podemos, Irabasi, Ciudadanos. De momento está ahí ese juntero de Ciudadanos sin saber muy bien cuál va a ser su posición a lo largo de la legislatura. ¿Pero en qué puntos cree que pueden encontrar conexión con esas nuevas formaciones y con EH Bildu?
Bueno, yo no sé primero si hay un bloque o no hay un bloque, ¿no? Es evidente que cada uno tiene que intentar remarcar sus fortalezas y que ayer por parte de algunas de esas fuerzas políticas se intentó remarcar qué es lo que les unía y esa fortaleza, pero yo por otro lado escucho a los dirigentes de Podemos que dicen que les separan muchas cosas de EH Bildu. A mí sí me gustaría saber si EH Bildu y Podemos en Álava son lo mismo, Sería interesante saber esto, ¿no? A mí me gustaría saber si para hablar con Podemos tengo que hablar directamente con el señor Fernández de Pinedo, porque son lo mismo o no. Creo que no son lo mismo. Creo que no hay un bloque. Creo que hay fuerzas políticas que tienen algún grado de coincidencia y luego tienen diferencias también, ¿no? Yo creo que con EH Bildu hemos trabajado juntos durante la última legislatura cuestiones importantes para Álava. Las que afectan, por ejemplo, al equilibrio territorial, es decir, la financiación de las entidades locales, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Creo que en ese ámbito hay un margen importante de acuerdo que nosotros, desde luego, vamos a explorar. Ayer vimos otras cuestiones en las que podemos llegar a acuerdos, como por ejemplo las que tienen que ver con la denominación de origen Rioja Alavesa, ¿no? Desde luego yo me voy a esforzar en aquellas cuestiones en las que haya una posibilidad real de entendimiento en llegar a acuerdos. Y tengo la sensación de que EH Bildu va a hacer lo mismo, ¿eh? De que EH Bildu lo que quiere es tener influencia, es que sus propuestas salgan adelante, es ser una fuerza política centrada, por decirlo de alguna manera, en resolver los problemas del día a día, y eso solo se consigue influyendo, ¿eh? Sacando sus propuestas adelante en las juntas generales o negociando con el gobierno foral. Nosotros, desde luego, estamos absolutamente abiertos.
¿Augura una legislatura fácil de entendimiento con sus socios, con los socialistas, aunque también Cristina González ayer en sus intervenciones quería marcar ciertas diferencias?
Claro, porque las hay. Yo en mi primera intervención ayer ya expliqué que esto es un acuerdo programático que no supone renuncia por ninguna de las dos fuerzas políticas a su ideología ni a sus principios, ¿no? Y desde luego nosotros no pensamos como el Partido Socialista en muchas cosas. Sin embargo, lo que hemos hecho es intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad con medidas concretas para afrontar los retos de Álava. Y ahí yo creo que va a haber muy pocos problemas, por no decir ninguno, porque hemos hecho un diagnóstico compartido y he propuesto unas medidas muy, 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 muy concretas para intentar resolver esos retos de Álava.
Tres bases de ese acuerdo. Hablaba de la cohesión territorial, del empleo y de las políticas sociales. Va a convocar una mesa para la recuperación económica y el empleo y aprobar un plan de apoyo industrial. ¿Quiénes van a participar en esa mesa y con qué bases de actuación? ¿Cómo se puede impulsar la economía y hacer que baje esa tasa altísima de empleo en nuestro territorio?
Bueno, yo lo que decía ayer en el pleno de investidura es que para nosotros la recuperación de la economía y el empleo es la prioridad de esta legislatura. Y que hay que afrontarla desde el acuerdo y desde el consenso. Es importante que toda la sociedad alavesa, toda, tenga claro que esta es la prioridad y reme en la misma dirección. Y para eso vamos a convocar efectivamente una mesa por la recuperación económica y el empleo, con la presencia de agentes económicos y sociales, de fuerzas políticas e instituciones, con la idea de intentar poner encima de la mesa propuestas y llegar a puntos de diagnóstico y solución comunes, ¿eh? Porque yo creo que es importante, ¿no?, que haya unidad en torno a esta cuestión. Respecto a cuáles van a ser las decisiones que se adopten en esa mesa, pues vamos a dejarlo, vamos a quedar a la espera de que esa mesa se convoque y se reúna.
Uh-huh. Como primera medida, ya lo ha venido anunciando también, remitir a las juntas un proyecto de norma foral para solucionar, dice, ese incremento que consideran absolutamente desproporcionado del impuesto de actividades económicas que se aprobó en el ayuntamiento con un pacto entre el anterior alcalde Javier Maroto y EH Bildu entonces en el ayuntamiento, un incremento del 41% de ese impuesto que pagan las empresas por encima de los 2 millones de euros de facturación. Bueno, ¿Va a conseguir realmente modificar eso y que los ayuntamientos puedan aplicar bonificaciones para reducir ese impuesto?
Eso espero. Tengo esta misma mañana una reunión con el alcalde de Vitoria-Gasteiz para examinar esa y otras cuestiones que afectan a las dos instituciones y veremos la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto a la fórmula concreta para conseguir que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda decidir, porque lo tendría que decidir el propio ayuntamiento, si aplica esa
la norma les daría la posibilidad o la libertad de aplicar esa bonificación.
Al acabar esta pasada legislatura, ya se presentó en Junta General un proyecto por parte del Gobierno Foral, entonces del Partido Popular, que pretendía esto mismo. Era un proyecto que desde nuestro punto de vista presentaba algunas inconcreciones y que era susceptible de mejora. Ahora lo que pretendemos es retomar ese proyecto, reformando aquellas cuestiones que creíamos que eran mejorables y hacerlo cuanto antes para que las Juntas Generales lo puedan aprobar a la vuelta del verano.
Uh-huh. ¿En qué otros asuntos, por cierto, va a tener que coincidir o negociar con el Ayuntamiento de Gasteiz?
Bueno, es una primera reunión la de hoy para intentar precisamente determinar cuáles son esos asuntos en los que bueno, tenemos que colaborar, ¿no? Bueno, desde luego no es un secreto que yo tengo plena sintonía con el alcalde de Vitoria-Gasteiz, con Gorka Urtaran, al que además me une una muy buena amistad. Hemos sido compañeros además en las Juntas Generales. Empezamos los dos nuestra trayectoria política como procuradores en las Juntas Generales hace dos legislaturas. Yo espero que el alcalde me traslade cuáles son esos temas en los que tenemos coincidencia, que probablemente tengan que ver con la financiación municipal, con la financiación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con algunas infraestructuras cuya construcción tiene que abordarse en los próximos años.
Hablamos del tranvía, del tren, ejemplo, de alta velocidad. Por cierto, que hemos sabido que en esas ayudas europeas que se van a concretar a partir del 10 de julio para el tren de alta velocidad, el tramo entre Vitoria-Burgos no contará con financiación de Bruselas.
Yo estoy muy preocupado por el enlace de la Y vasca con la meseta, ¿no? Estamos exigiendo que se construya con mayor rapidez, con mayor celeridad esta infraestructura, la Y, pero de poco sirve si no conseguimos enlazarlo por el sur y por el norte, ¿no? Y desde luego lo hablaré también con el alcalde de Vitoria, pero mi intención es presionar todo lo posible en Madrid para que esto se haga de una manera lo más rápida posible.
No habrá cambios destacados en política fiscal. Existe ya un acuerdo previo para toda la comunidad autónoma, pero promete intensificar la lucha contra el fraude fiscal. ¿Va a dotar con más medios, con más personal a la inspección fiscal?
Sí, es una de las medidas que yo anuncié ayer, ¿eh? La convocatoria de plazas para incrementar los medios humanos de la inspección. Habrá una convocatoria, habrá que ver exactamente qué número, pero habrá una convocatoria para aumentar estos medios humanos y también el incremento de medios materiales, mejorando sobre todo las herramientas informáticas. Vamos a intensificar la lucha contra el fraude fiscal.
Se quiere centrar también en políticas sociales, en la atención a las personas mayores, fundamentalmente, a través de recuperar e impulsar esa ley de dependencia. ¿Qué cambios va a introducir? ¿Qué no se haya hecho hasta ahora y qué se puede hacer?
Ayer también presentamos una batería de medidas concretas en relación con las políticas sociales. Yo voy a explicar hoy aquí dos, ¿no? Una es la mejora del servicio de ayuda a domicilio y la mejora de la atención a las personas mayores. Vamos a establecer un programa personalizado para las personas mayores de 80 años, haciendo un seguimiento de cada una de ellas para ver qué necesidades tiene y prestándoles ayuda domiciliaria en función de su necesidad real. Y por otro lado, vamos a mejorar también el número de plazas en centros para personas mayores o para personas con discapacidad, sobre todo en la zona rural. Hemos detectado una demanda importante en la zona rural, hay menos plazas disponibles y vamos a mejorar esas plazas en la zona rural, especialmente en el Valle de Ayala. Una demanda muy importante de plazas en residencias para personas mayores y también en centros de día.
También anuncia una oferta pública de empleo para el Instituto Foral de Bienestar Social. ¿Cuántas plazas tiene ya decidida?
No lo tenemos decidido. Tenemos que hacer un análisis de la situación exacta, pero es evidente, nos lo ha trasladado el personal cada vez que hemos estado reunido con ellos, que hay un problema de personal y hay que solucionarlo. Hay un problema de interinidad excesivo, todo esto hay que solucionarlo.
¿Y será Cristina González la responsable de gestionar esa futura OPE en Bienestar Social?
No. Yo sí puedo adelantar. Se ha hecho público, creo que esta mañana, parte del equipo de gobierno, la que corresponde al Partido Nacionalista Vasco. Y
como responsable de función pública, le pregunto.
El bienestar social corresponde al Instituto Foral de Bienestar Social y, por lo tanto,
sería el responsable de asuntos sociales.
Beatriz,
por tanto,
Alto Lazaba, la responsable.
Función pública, definitivamente, será para Cristina González.
Bueno, presentaremos entre hoy y mañana ese acuerdo y yo no quiero avanzar nada hasta que no lo tengamos absolutamente cerrado y lo presentemos.
¿Dos o tres representantes de los socialistas en ese gobierno?
Insisto, yo respecto al acuerdo con el Partido Socialista, creo que lo que toca por respeto al Partido Socialista es cerrar la negociación con ellos, cerrar el acuerdo y presentarlo públicamente.
Bueno, pues hábleme del nuevo gobierno, los nombres que ya conocemos, los representantes del Partido Nacionalista Vasco que estarán en ese gobierno, un gobierno con tres hombres, tres mujeres que hemos conocido hasta ahora, con Pilar García de Salazar, que se presenta casi como su mano derecha, y también un hombre conocido, que ha tenido responsabilidades en el anterior gobierno de Xabier Aguirre, José Luis Cimiano, al frente de Hacienda. ¿Qué buscaba? ¿Qué tipo de gobierno ha querido buscar a la hora de elegir a estas personas?
Bueno, por un lado, es evidente que la incorporación de Pilar García de Salazar le da un peso político importante al gobierno. Es la secretaria de Euskadi Buruabatzar, es una persona muy importante dentro del Partido Nacionalista Vasco, un referente político, ¿no? Y al mismo tiempo ha sido, junto con Pedro Lossegui, han sido mis dos manos derechas durante estos 4 años, una persona con la que he colaborado codo con codo durante estos 4 años. Por lo tanto, una persona de mi entera confianza que le da un peso político claro al gobierno. En el resto de áreas, lo que he buscado han sido las personas con mayor capacidad y conocimiento de cada una de ellas. Cada uno de los diputados y diputadas conoce perfectamente ese área de gobierno, tiene experiencia y además conoce perfectamente Álava. Ese ha sido el perfil que he buscado. Efectivamente, José Luis Cimiano ya estuvo al frente de la cartera de Hacienda durante la legislatura 2007-2011 con el Xabier Aguirre. Demostró su valía, demostró su capacidad y yo creo que no puede haber mejor diputado de Hacienda en Álava que él.
Ha optado por la renovación, porque se ha venido oyendo hablar de nombres que también en algún momento han tenido responsabilidades en anteriores gobiernos nacionalistas, pero ha optado por nombres nuevos que, aunque tienen experiencia en la gestión, no habían estado directamente en labores de gobierno en la Diputación Foral.
Sí, bueno, aparte de estos dos nombres que he citado, los otros cuatro son personas que tienen experiencia, tienen trayectoria política y de gestión, pero que no habían estado nunca en la primera línea. Habían estado siempre en cargos de segundo nivel, ¿no? Hay dos directores del gobierno vasco, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es importante esta renovación, ¿no? Creo que es importante que haya personas nuevas que den ese paso, que den el paso de asumir esta responsabilidad, que no es fácil hoy en día, ¿no? Y eso es lo que he pretendido. Yo ya sé que durante las últimas semanas y sobre todo los últimos días, pues el run-run de los rumores ha sido incesante y las quinielas también, ¿no? Pero yo he procurado abstraerme de todo este run-run y de todas estas quinielas y hacer mi equipo pensando exclusivamente en lo que era mejor para Álava.
Lo tenía muy claro desde el principio, señor
clarísimo,
González.
Clarísimo.
No le ha costado, no ha dudado.
Hombre, hay una fase de decisión en la que uno va pensando qué es lo mejor, ¿no? Pero este es el perfil que yo quería y estas son las mejores personas, las personas que responden a ese perfil.
Hay otros asuntos que son recurrentes casi cuando hablamos de Álava, de los retos, de las necesidades. Son temas que arrastramos ya desde hace años, como puede ser Foronda, como puede ser la central de Garoña, como puede ser el tema del fracking.
Son los temas históricos.
Históricos, recurrentes, seguro que vamos a seguir durante mucho tiempo todavía hablando de ello. Bueno, sobre el fracking, ayer se aprobaba una ley en el Parlamento Vasco, de forma que de alguna manera se introducían medidas legislativas que van a hacer en la práctica imposible utilizar esa técnica, porque se van a exigir unos controles exhaustivos sobre los impactos que puede tener el fracking. ¿Le parece, como diputado general de Álava, una buena noticia para el territorio esa ley?
A mí me parece una buena noticia que se establezcan medidas que consigan impedir el fracking en Álava. Si esta ley va a surtir ese efecto, pues habrá que verlo. A mí me parecía muy, muy útil para impedir el fracking la moratoria. Porque me parecía que era una medida muy difícil de atacar desde el punto de vista judicial. Y es la moratoria lo que le molestaba al Partido Popular. Cuando el Partido Nacionalista Vasco presentó esa moratoria ante el Parlamento Vasco, se enfadó mucho el Partido Popular en Madrid. No le gustó, porque yo creo que pensó que esa medida sí era eficaz. Sin embargo, contra esta otra medida y contra este otro texto, el Partido Popular en Madrid no ha dicho nada y el Partido Popular en Euskadi la ha apoyado. A mí me parece extraño esto. No sé si esto quiere decir que va a haber un recurso y que tienen esperanzas de ganarlo. No sé qué quiere decir, ¿eh? Pero a mí cualquier medida que sea eficaz para impedir que en Álava haya fracking me parecerá bien, ¿eh? Porque yo he manifestado de forma reiterada mi oposición a esa técnica de extracción de gas. Y yo creo que lo que había que buscar es la fórmula eficaz para impedirlo, ¿eh? Si esta es la fórmula eficaz, pues me parecerá estupendo.
¿Cree que el gobierno vasco debería suspender las licencias que ahora mismo tiene para pozos de exploración?
Yo creo que el gobierno vasco tiene que aplicar la ley. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno vasco. Y no hay que olvidar que tenemos un problema importante también, ¿eh? Problema importante causado por el Partido Popular y el Partido Socialista con el gobierno de Patxi López cuando vendieron la mayor parte del accionariado de Sesa. Yo no sé qué consecuencias puede tener esto. Es decir, si esos socios americanos que buscó Patxi López ahora van a pedir que se les resalza de alguna manera, que se les indemnice. No lo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Si es así, pues tendrán que responder los responsables políticos de aquella decisión, el señor Patxi López y el señor Basagoiti y quienes apoyaron aquella decisión. Pero, en fin, yo me reitero, cualquier medida que sirva de manera eficaz para impedir el fracking, a mí me parecerá bien, desde luego.
Y sobre el aeropuerto de Foronda, ¿qué más se puede hacer? ¿Por dónde más pueden insistir para conseguir recuperar esas 24 horas y el punto de inspección fronteriza?
Es una situación desesperante. yo lo reconozco, ¿no? Es una situación desesperante ver cómo tenemos un aeropuerto de primer nivel, un aeropuerto estupendo con todas las posibilidades del mundo, y el ninguneo al que se le somete desde Madrid, sobre todo desde por parte de la ministra, Ana Pastor, pues decepciona y desespera. Yo creo que lo que nos toca hacer ahora es hacer piña entre todas las instituciones vascas para reclamar con más fuerza la recuperación del H-24. Hay que tener en cuenta que durante estos últimos 4 años esta reivindicación no ha existido. Ha existido una reivindicación desde la oposición y una reivindicación desde el gobierno vasco, pero no una reivindicación desde la Diputación Foral ni desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ahora sí va a existir esa reivindicación desde las dos principales instituciones alavesas. Yo espero y deseo que eso sirva para cambiar las cosas.
¿Cómo va a hacer para que Treviño sea efectivamente la octava cuadrilla y en Álava haya 53 y no 51 ayuntamientos?
Si estuviera en mi mano, estaría hecho ya, ¿no? Lo que vamos a hacer es prestar pleno apoyo político a los ayuntamientos de Treviño y a los treviñeses y treviñesas para intentar dar pasos en esa dirección y desbloquear esta cuestión. Pero la decisión definitiva y efectiva está en manos del gobierno español y eso no lo podemos olvidar. Nosotros intentaremos prestar todos los servicios posibles a treviñeses y treviñesas, caminar en esa dirección y hacer presión política. Eso es lo que podemos hacer.
¿Le gustaría ser el diputado general que cierra definitivamente la central de Santa María de Garoña?
Claro que me gustaría ser el diputado general que ve cómo se desmantela la central de Garoña. Yo espero que sea así, además, ¿eh? Espero que no se vuelva a reabrir.
¿Tiene alguna información al respecto que le haga albergar esas esperanzas?
No, solo el sentido común.
¿El sentido común?
El sentido común, sí.
Bueno, a veces no abunda tampoco el sentido
Yo quiero confiar
común.
En que sí.
Ramiro González, diputado general de Álava, hoy empieza ya a trabajar con esa reunión con el nuevo alcalde también de Vitoria-Gasteiz, Gorka Ortaran, para empezar a avanzar en los asuntos comunes. Y a partir de ahora, toda una legislatura por delante. Muchísima suerte. Eskerrik asko.
Suri.
Tú eres EITB.